preparado el camino para los reyes del oriente. Todavía no ponemos el slide, Boris, me esperas, explico un poquito aquí. Aquí la pregunta que sale es, al entrar al verso 12, dice que el gran río Éufrates, dice que las aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿el río Éufrates qué es? ¿Es un lugar simbólico? ¿Nos está dando Juan un símbolo aquí para mostrarnos algo que está sucediendo allí? ¿O es un lugar geográfico? ¿Es un lugar que de veras existe en el Medio Oriente? Entonces me fui a buscar en la Biblia y el gran río Éufrates se menciona desde Génesis. Cuando el Señor habla del Edén, el río Éufrates y el río Tigris son dos ríos que forman el Edén. Eso está hoy en día en el Medio Oriente. En Génesis 15, 18, no vamos a ir allí, pero el Señor le dice a Abraham que le da una tierra prometida llamada Canaán. Y Canaán tiene límites. El límite en la parte norte para la tierra de Canaán es el río Éufrates. El otro límite es el Líbano. El otro al occidente es el mar Mediterráneo. En Apocalipsis 9:14 es mencionado de nuevo el río Éufrates. Dice que hay cuatro ángeles atados junto al río Éufrates. Y es mencionado en relación con la sexta trompeta. Y dice que se desatan una cantidad de 200 millones más o menos de demonios que vienen a afligir a los hombres aquí en la tierra. Entonces el río Éufrates es mencionado constantemente como un lugar geográfico, como algo literal. Entonces la interpretación debe ser literal. Otra razón es porque el capítulo 16 habla del mar, habla de una llaga en las personas, habla de los ríos, habla del sol, todo es literal. Entonces no hay razón para que Juan hubiera cambiado y nos estuviera dando un símbolo al hablar del río Éufrates. Entonces es ese lugar, el río Éufrates. Vamos a mirar los mapas rápidamente, quería darles una idea. En el mundo, esa es la localidad, esa es la ventana 1040, pero en la parte izquierda, arriba, olvidé mi láser para mostrarles, pero en la parte izquierda del cuadro está el Medio Oriente. Miremos el siguiente. Ese es en relación con el globo terráqueo, el área donde está esto. Miremos el que sigue, que es más cercano. Esa área que está allí es lo que conquistó David y Salomón en la tierra prometida. Y la parte alta de allá arriba está cerca del río Éufrates. Pero Israel nunca conquistó hasta el río Éufrates, donde Dios les dijo. Ellos conquistaron menos de lo que Dios Señor les dijo. Miremos el que sigue. Y esa raya azul, ese es el río Éufrates. Nace en el monte Ararat, creo que son 17,000 pies de altura, y desciende hasta el Golfo Pérsico. Es un río larguísimo, creo que son 1,200 millas, algo así. Es larguísimo ese río. Pasa ahora por Irak, por esos países de allá. Pero en ese lugar, está diciendo Apocalipsis capítulo 16 que ese río se va a secar para que pasen los ejércitos de los reyes de la tierra y se unan allí. Ahorita nos va a explicar el texto. ¿Teníamos otro o ahí termina? Sí. Gracias, Boris. Para tener una idea, ¿dónde está este río Éufrates? Y mirando en el Éxodo, el libro de Éxodo, el Señor secó el Mar Rojo. Lo abrió para que Israel pasara en seco al otro lado. Después, cuando van a entrar a la tierra prometida, dice la palabra que los sacerdotes se pararon con el arca en el hombro y cuando tocaron el agua del río Jordán, el agua del río se sostuvo en una parte alta, se hizo como una represa en ese momento. Y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Así que lo que Juan nos está hablando en el capítulo 16 está hablando simplemente de las cosas que Dios hace. Esto es natural para Dios hacerlo. Y lo va a hacer de nuevo en el capítulo 16. Y dice que se secará para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y se ve como algo favorable para que los reyes de la tierra o los gobernantes de la tierra se junten. Pero eventualmente lo que Dios está permitiendo al derramar esta copa, la sexta copa, es una trampa donde los ejércitos de la tierra, en su furor para pelear contra los hijos de Dios y para pelear contra Dios, van a quedar atrapados. Y dice más adelante que eso es en el Valle de Megiddo. Vamos a llegar allí en unos momentos. Así que esta copa tiene su enfoque en el conflicto futuro entre las potencias mundiales que se levantan contra Dios y contra su pueblo mesiánico. Como lo profetiza Joel 3:2. Vamos a Joel 3:2. Vamos a mirar algunas profecías que nos hablan de este evento. Joel 3:2, allí en los profetas menores. Es el segundo de los profetas menores. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones. El que está hablando es el Señor. Y las haré descender al valle de Josafat. Para llegar a ese valle, viniendo del oriente, tienen que pasar por el río Éufrates. Si la tierra ha sido calentada, como vimos en la copa número 5 con el sol, quiere decir que ese río debe estar inundado, debe estar saliéndose. Aunque es difícil de explicar, muy difícil, y no tengo la respuesta, porque dice que se han convertido en sangre. Así que no sé cuál es la relación allí, pero quiero tomar el texto literal como dice. Pero lo que dice en Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios los va a reunir allí para pelear contra ellos. Sofonías 3:8, hay un poquito adelante donde estamos. Sofonías 3:8, otra profecía que habla de este evento. Dice así: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Está hablando de un juicio mundial, un juicio final sobre la tierra. Esta batalla también Apocalipsis la anticipa. Miren Apocalipsis 17, versos 12 y 14. Apocalipsis 17 y 18 es como un intermedio entre Apocalipsis 16 y 19. Apocalipsis 16 nos lleva al capítulo 19, pero después cuando entremos ahí van a ver el énfasis que hace sobre Babilonia. Pero aquí habla Apocalipsis 17, 12 al 14. Acerca de la anticipación para esta batalla. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y pelearán contra quién? Contra el Cordero, contra Jesucristo. Y el Cordero los vencerá. ¿Quién puede pelear contra Dios? La verdad, yo leo este texto y digo, qué ridículo. Pero ese es el corazón del hombre, así piensa el hombre. Así llega el hombre a su máxima expresión en su humanismo. Estos reyes que vienen del oriente se unen con los reyes de toda la tierra para invadir a Palestina. La gran batalla final contra los creyentes. En Jerusalén. Jerusalén está en Palestina, en el mapa estaba en el lado izquierdo. Usted lo oye en las noticias de los Hamas, todo el tiempo están tirando bombas a Israel, están matando gente inocente. Israel se defiende y todos los medios de comunicación dicen que Israel son unos bárbaros que van a matar inocentes allá, cuando lo que están haciendo es defendiéndose. Pero esa es el área de Palestina donde está Israel. Y en el tiempo de la gran tribulación, Hay un avivamiento como nunca lo ha habido entre los judíos. Y por miles y miles y miles están viniendo a la fe. Por miles están llorando y lamentando lo que ellos hicieron contra el Mesías. Están entendiendo, sus ojos son abiertos y están comprendiendo quién es el Mesías. Están viniendo a la fe. Entonces las naciones se juntan para acabar con ellos porque representan a Dios en la tierra. Todo lo que fielmente representa a Dios es tenido de una manera despreciable, y así lo manifiesta lo que está pasando aquí. Y se ve ese lugar en Jerusalén como un centro de rebelión contra el anticristo. De acuerdo a otras escrituras, parece que el anticristo no tiene su lugar de gobierno en Jerusalén a este punto, lo tiene en Babilonia, al otro lado del Éufrates. y viene a acabar con los creyentes aquí. En Zacarías 12:10 habla de esto que les acabo de decir. Zacarías 12:10, miremos allí en el Antiguo Testamento, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento antes de Malaquías. Y derramaré sobre la casa de David, esto es en relación con Israel y su restauración, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos van a entender lo que pasó. Mire el capítulo 13 de Zacarías, versos 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, es decir, los judíos, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es como un torrente de perdón para ellos. Verso 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y sigue hablando. Una de las características del tiempo final es la abundancia de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos. El Señor dice que va a quitar todo eso. Y cuando sigue describiendo, está describiendo el reino establecido del Señor. Y dice que los que antes se atrevían a profetizar no van a decir nada. Dice que se van a quedar callados. Es bien bonita la descripción que da Zacarías allí, del cambio que viene. Entonces en Jerusalén hay un avivamiento, es diferente que el resto de la tierra. Para los judíos es diferente. Ellos son el pueblo de Dios, las promesas de Dios vienen a cumplirse para ellos y para el resto del mundo. La oportunidad de arrepentirse allí está, pero no es lo que el hombre quiere escoger. Y en regresando a Apocalipsis, los siguientes versos nos explican lo que estamos leyendo del verso 12. Verso 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos, semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El verso 15 es como un paréntesis. Aquí vengo como ladrón. El Señor hablando, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y el verso 16 continúa lo que nos dijo el 14. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que de estos tres salen demonios de sus bocas. Lo que indica es que son la manera como ellos hablan es una manera engañosa. Esta trinidad infernal, donde el diablo le ha dado el poder al anticristo, su representante político, y al falso profeta, su representante religioso, están en su máxima expresión de engaño en este tiempo y manipulación. El Señor, los apóstoles advirtieron en el Nuevo Testamento acerca de escuchar todo lo que sean falsas enseñanzas, porque esto es demoníaco. La palabra dice que cualquiera que quiera adorar a Dios, si no es a través del Señor Jesucristo, está adorando a los demonios. Así dice Pablo cuando le advierte a la iglesia de Corintio acerca de lo que es la idolatría. En Marcos 13:22, el Señor advirtió de los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1, Él advierte acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y en la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta están por encima de todos en su expresión de mentira, de engaño, de unidad religiosa. Se va a lograr a lo máximo esa expresión en toda la humanidad. Y todo esto para levantarse contra Dios, para levantarse contra Cristo y contra todo el que sea parte del pueblo de Dios. Es bien claro lo que indica la Escritura. Tres espíritus inmundos semejantes a rana, pues son espíritus de demonios, dice el texto. Y en lugares del Antiguo Testamento, Levítico habla de las ranas como detestables para los judíos, de acuerdo a la ley levítica. Y lo relaciona, lo que estos están haciendo, como algo detestable, el engaño que traen. Porque uno dice, ¿cómo es que las naciones se van a juntar de toda la tierra ¿De dónde van a sacar esta idea para venir con todos sus ejércitos, con lo que tengan, lo que quede? Porque lo que dice aquí, la destrucción es grande. De sus barcos, de sus aviones, de sus tanques, de sus armas. Todo lo van a juntar en el Valle de Megiddo, lo que se llama la Batalla del Armagedón. ¿De dónde los ejércitos de la tierra van a salir esto? Y nos explica aquí, es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás la manera como lo comunican. Ellos se van a sentir estimulados para venir y expresar al máximo su maldad en contra de Dios, en contra de su pueblo. Y creer que pueden pelear contra Dios y salirse con la suya. Bueno, hay muchas películas hoy en día que dicen eso. Muchas. Así que lo que habla aquí, yo digo, con lo que oigo ahora, no está tan lejos. Claro, entonces es algo específico que va a suceder allí. Y van a tener esa manera de pensar, donde van a ir allá, una trampa. En el Antiguo Testamento hay un rey, que un profeta le dice a ese rey, que él vio en el cielo, cuando Dios decidió mandarle un espíritu de mentira, para que él fuera y muriera en una batalla. Dios tiene control de todas las cosas. Dios no está fuera de lo que está sucediendo aquí. Dios fue el que le mostró esto a Juan. Dios fue el que le enseñó esto a Juan para que nosotros hoy lo escuchemos, lo miremos y vemos en medio de este mensaje el control y la soberanía de Dios en la historia, que ya la historia está escrita. Es más, cuando usted estudia historia, si es historia fiel, usted simplemente está estudiando la historia de Dios. La historia le pertenece a Dios. Todo lo que ha pasado históricamente en la humanidad es la historia de Dios. Y Dios aquí nos ve, nos deja ver la historia en el futuro. ¿Cómo va a terminar la historia del hombre aquí en la tierra? Ya está escrito. Ya está decretado por el Señor y así va a suceder. Verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. De nuevo, yo hago esta advertencia para los que andan en búsqueda de señales, de milagros, de prodigios. Usted no va a encontrar un fundamento bíblico sólido para hoy andar buscando eso. Usted no lo va a encontrar. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer algo prodigioso si Él quisiera, y lo hace. Pero no a nivel de show, como se proclama hoy en día. Y lo que dice aquí es que estos van a ser engañados por las señales que van a ver. Y van a ir a los reyes de todo el mundo y los reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, o la batalla del Armagedón. Estos tres espíritus inmundos tienen poderes milagrosos. No todo milagro que usted vea es de Dios. Satanás puede hacer milagros. Y es para engañar a las personas en la tierra. En este contexto, para engañar a los reyes de la tierra. Esta será una guerra mundial. Todos los reinos de la tierra estarán involucrados. Ya leímos como 10 reyes en Apocalipsis 17 contribuyen con todos sus recursos para esta batalla final. Y todo esto, la razón de ser de todo esto, que es bien importante este punto, está sucediendo como preparación para la batalla final. Aquí todavía no llegamos a la batalla final. Pero esa batalla final, ¿qué es lo que está preparando? Simplemente está preparando el medio para que finalmente el Señor Jesucristo descienda, destruya a todos sus enemigos y establezca su reino milenial aquí en la tierra. Todo tiene un propósito y Dios hace que todo obre para bien. Salmo 2, verso 1 y 3 nos habla de esta batalla final. Podemos mirar allí rápidamente. Lo hemos mirado antes aquí en Apocalipsis, en referencia a Apocalipsis, pero vale la pena mirar. Salmo 2, versos 1 al 3. Si ven cómo va cobrando más significado otras escrituras que hemos visto, cuando vamos avanzando más, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Miren la explicación. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿contra quién se levantan los reyes de la tierra? Contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que dice en verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Prácticamente están diciendo, deshagámonos de Dios, hagamos guerra y seguramente que lo vamos a asustar y Dios nos va a dejar en paz. Wow. Bueno, dice más adelante en el Salmo 2 que el Señor se burla de eso. y muestra su ira contra ellos. Si los llama a que se arrepientan para que no sean objeto de su ira. Y habla Apocalipsis de esto que acabo de leer, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El hombre no la está provocando, Dios la ha preparado para el hombre. El poder infinito de Dios es exaltado en la declaración de Juan cuando dice la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Su omnipotencia y su soberanía serán demostradas en ese día. Será el día en que chocarán las fuerzas del diablo y el anticristo contra Dios Todopoderoso. Será el clímax, la cúspide de la historia de la humanidad, el momento más alto cuando Dios toma su poder y viene a reinar, como lo declara Juan en Apocalipsis 11, versos 17 y 18. Mira, Apocalipsis 11, versos 17 y 18, cuando suena la séptima trompeta, hay una declaración allí. Y dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Viene el juicio de Dios y viene el premio de Dios. También depende del lugar donde se encuentra esa persona espiritualmente. Es el día grande y espantoso del Señor, como dice el libro de Joel. Es la preparación para el cumplimiento del sueño de Nabucodonosor, cuando el profeta Daniel lo interpreta en el libro de Daniel y le dice: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos. Esto es Daniel 2:34-35. Y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que no fue cortada por mano humana, en la visión que tiene Nabucodonosor, el sueño, es Jesucristo. El sueño que tiene Nabucodonosor de la estatua, que en la parte alta es de oro, después en la parte que sigue es de bronce, después la siguiente parte que sigue es de plata. Oro, plata, bronce y después barro con hierro. Lo que Nabucodonosor vio en el libro de Daniel son los imperios de la tierra. ¿Se acuerdan que hemos hablado las 70 semanas de Samuel, de Daniel? Hay 69 semanas ya cumplidas y falta una que se cumpla, que son 7 años. Y hay un espacio que uno dice: ¿qué pasó si ha pasado más tiempo de este? Se detuvo el tiempo para los judíos cuando ellos desobedecieron al Señor. Viene Nabucodonosor, es el primer imperio, el imperio de la cabeza de oro, y toma el control sobre Israel. Israel era el que tenía el control en la tierra. Dios se los dio a ellos. Dios eligió a su pueblo para que gobernaran, y a través de ellos su justicia se manifestara a todas las naciones y todos pudieran venir a la salvación a través de Israel. Pero Israel no quiso obedecer a Dios. Entonces, como que se detiene el tiempo, pierden su autoridad, pierden su dominio sobre la tierra. Entra Nabucodonosor con el imperio babilónico y toma el control. Y empieza el tiempo de los gentiles. Israel nunca ha tenido el dominio que tuvo entonces. No lo ha tenido, todo el tiempo está en conflicto, todo el mundo se pelea con ellos. Y después de Nabucodonosor entra el siguiente imperio de plata. Es el imperio asirio. Después entra el imperio de bronce, que es el imperio de Grecia, los griegos. Y después entra el imperio de hierro, que es el imperio romano. Roma entra. Es una combinación de hierro con barro, de fuerza con debilidad. Y el imperio romano nunca ha sido derrocado. El imperio romano se va a levantar de nuevo, porque es el único imperio que nunca fue derrocado completamente. Y cuando Daniel interpreta el sueño, le dice que la piedra que no fue cortada con mano de hombre viene y golpea la estatua, es decir, golpea ¿qué? Los imperios de la tierra. Todo lo que el hombre representa en la tierra es golpeado por la piedra, que es Jesucristo. Y dice que todo es pulverizado, que se lo lleva al viento, no queda nada, no queda memoria de eso. Pero la piedra se crea, se queda, se hace como un monte que llena todo. Está hablando del reinado milenial del Señor Jesucristo. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo acabando con el tiempo de los gentiles y estableciendo su reino con los judíos aquí en la tierra. Y le dice Daniel más adelante: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Y aquí en Apocalipsis capítulo 16, Juan está viendo lo que el Señor le mostró a Daniel, el cumplimiento de lo que Dios le mostró a Daniel, pero lo estamos viendo con mucho más detalle. En el tiempo que nosotros estamos, 2012, la tecnología que nosotros tenemos, la información a nuestro alcance, nosotros sabemos que lo que dice aquí es pronto que tiene que suceder. Es pronto. Es obvio. El Señor va a venir a establecer su reino, pero hay un proceso de limpieza aquí en la tierra para que Él establezca su reino. Su venida ha sido anunciada desde tiempos muy antiguos y todas sus profecías se van a cumplir al pie de la letra. Están a la puerta. La venida del Señor con autoridad y con poder es pronto. Mire el verso 15, la pausa, el paréntesis que el Señor hace aquí en Apocalipsis 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Anuncia de nuevo su venida en medio de esta visión. Y pronuncia una de las bienaventuranzas que contiene el libro de Apocalipsis, está la tercera. Este anuncio es repetido por Jesús a las iglesias de Sardis en Apocalipsis 3:3. Mire lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la iglesia de la Odisea, ahí en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí Cristo le está hablando con sarcasmo a la iglesia de la Odisea, una iglesia que declara ser rica, una iglesia que declara estar ocupada con muchos ministerios, pero el Señor los describe como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y le dice: vengan y compren. Nadie puede comprar nada del Señor. ¿Cómo se compra fe? ¿Cómo se compra virtud? ¿Cómo se compra esperanza? ¿Cómo se compra lo que el Señor dice? ¿Quién puede comprar eso? Es un regalo. Y el Señor está hablando así aquí en Apocalipsis 16, 15. Y dice: vengo pronto como un ladrón. Y bendecido o bienaventurado el que está velando, el que guarda sus ropas, es decir, la vestidura nueva que ha recibido en Cristo Jesús, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, o vean su pecado, su maldad, su rebelión contra Dios. Así que el creyente es llamado a la fe genuina. Nosotros ahora somos llamados a la fe genuina. No estamos en la gran tribulación. Ellos van a estar aquí viendo ese texto. Y de nuevo le digo, si alguno aquí se queda en la gran tribulación, busque el texto, lea la Biblia, corra con el Señor. No se quede en sus propias fuerzas, no busque su propio razonamiento, no trate de dar su propia explicación, busque lo que Dios dice. Por eso les digo, hermanos, lean el texto, lean el texto, lean el texto. Tómese el tiempo de revisar lo que Dios está diciendo. Preste atención. El Señor en capítulo 2 y capítulo 3 constantemente a cada iglesia le dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga y haga algo con eso. Miren, es para nosotros una advertencia a ver lo que viene en el futuro. Y el Señor aquí le dice: vengo pronto. Y para el que no lo espera, claro, Cristo viene como un ladrón. No va a saber, no lo va a esperar, pero el que lo espera va a estar listo, no importa la hora que el Señor venga. Y como dice Pablo, el que no lo espera es un maldito, y bienaventurado el que lo espera. Y dice verso 16, regresando a Apocalipsis: lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y antes de seguir, pasé por alto, Ezequiel ha hablado de una profecía donde habla de la infidelidad de Israel y es descrita como desnudez. Ese es el término que usa el Señor Jesucristo ahí en el verso 15. Avancemos al 16, lo reúnen en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí Juan reanuda lo dicho en el verso 14. Reina Valera dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La traducción más correcta es, y los reunieron, porque no está hablando de Jesús. ¿Quién los reúne a ellos para la batalla de Armagedón? Versos 12, 13 y 14 dice que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, los demonios que salen de su boca para confundirlos, ellos son los que los reúnen allí para la batalla de Armagedón. Y allí en Armagedón se está refiriendo al valle de Megiddo. ¿Sí? Armagedón en hebreo es Ar, H-A-R, Magedón, que quiere decir el monte de Megiddo. Y allí está el monte de Megiddo y el valle de Megiddo, se han peleado unas 200 batallas. Unas 200 guerras se han librado allí históricamente. En ese lugar se peleó la batalla de Carquemis en el año 605 a.C. El rey de Egipto, el rey Necao de Egipto, viene, va pasando por donde está Israel. En Israel está el valle de Megiddo, viene a pelear contra el hijo del rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, todavía no es rey. Y en el camino, un rey de Egipto, de Israel, el rey Josías, viene a pelear contra él. El rey de Egipto lo mata y continúa, pone a otro rey allí, continúa en su batalla hasta Carquemis, al norte, en el río Éufrates. Todo esto está relacionado. Y en el río Éufrates pelea la batalla contra Nabucodonosor y es derrotado. Y Nabucodonosor empieza a establecer su reino ahí en la tierra. Y ahí se pelearon cientos de batallas. Israel siempre quedó en el medio. Venían, cuando estudiamos los Ptolomeos y los Seleucidos, vienen del norte y del sur. Israel siempre está en el medio. Batalla tras batalla tras batalla. Napoleón creo que cuando vio ese valle dijo, es un lugar excepcional para tener una batalla. El valle de Megiddo. Y ahí es Armagedón, donde se reúnen las reyes de la tierra para pelear contra el Señor y contra su pueblo. Y esta sexta copa trae la preparación entonces para lo que ocurre en el capítulo 19. No lo vamos a mirar tanto en detalle, pero aquí es la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Nosotros aquí estamos, hermanos, al mero final de la historia del hombre. Aquí estamos llegando. En el capítulo 19, el Señor Jesucristo dice que viene con los ejércitos del cielo y con la espada de su boca mata a reyes y magnates y capitanes. Y hay una invitación para las bodas de Dios, para la cena de Dios, que es... las aves del cielo son invitadas a comer de las carnes de todos los que van a morir allí. Y el Señor, allí es la batalla final, la batalla de Armagedón. Pero vayamos en el 16 a la séptima copa. Miremos el final. Y la séptima copa se enfoca en la destrucción de Babilonia, verso 17 hasta el 21. Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Se derrama esta copa, el aire es afectado. No dice cuál es el efecto que esto tiene en el aire, pero si seguimos leyendo, se da cuenta todo lo que empieza a describir después del derramamiento de esta copa en el aire. No sé si la gente va a estar escasa de aire, se va a contaminar, yo no sé. Nomás dice que va a afectar el aire. Y verso 18. Y la declaración del Señor antes del 18 dice, hecho está. Esta es la última copa prometida. Este es el final del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. This is it. It's the end. Este es el final. El cierre de la historia de la humanidad. Aquí está llegando. Verso 18. Entonces hubo, esto es lo que sucede cuando el aire fue afectado. Relámpagos. Voces, truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Los elementos de la naturaleza están todos fuera del orden conocido por el hombre. Desde que Dios hizo la creación, ha sostenido todas las cosas en un orden cíclico. Es un ciclo, se cumple un ciclo y viene otro ciclo y se mantiene un orden que hemos conocido aquí en la tierra. Pero es todo esto que es predecible, que usan los que dicen mañana va a llover o tal día va a caer nieve o va a hacer calor. no va a ser entonces así. Todo va a cambiar y va a empezar a trabajar en contra del hombre. No va a ser como lo conocemos. ¿Qué es lo que está pasando en ese entonces en la tierra? Dice, hay relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto. Es una escena espantosa, una combinación de catástrofes en toda la tierra. Confusión, terror. El final está allí, el juicio de Dios se está completando. Pero Dios no hace nada sin propósito, todo tiene un propósito. Dice que hay un terremoto como nunca en la tierra, y Juan hace la distinción en cuanto a la intensidad cuando dice, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra, fue tan grande y poderoso terremoto. Si usted estudia geografía, desde la parte norte en las Américas hasta la parte sur, ahí están las fallas. Las fallas es los lugares en la tierra donde la tierra se mueve una parte sobre la otra, eso es lo que forma los terremotos. Y no hay lugar en la tierra donde se vaya a poder escapar el hombre de esto. Toda la tierra temblará. Toda. No es como lo que conocemos. Estamos testigos de una catástrofe ahora en Nueva York y en New Jersey. Y es increíble el desorden que se arma, el caos que sucede, la escasez que hay, la gente desesperada. ¿Por qué no nos ayudan? Es que no se puede hacer todo lo que se espera. El hombre está tan limitado con una tragedia. Ahora imagínense, toda la tierra, todo el globo terráqueo, toda la humanidad está pasando por esto al mismo tiempo. Tal como no lo había habido desde que el hombre estaba sobre la tierra, fue tan grande y poderoso terremoto. O sea, es una descripción literal de lo que Juan vio en su visión. Daniel profetizó, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Jesús profetizó, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos 13:19. Será el cumplimiento del gran temblor anunciado por el profeta Ageo cuando dijo, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco y haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Ageo 2:6. También lo anunció el escritor de Hebreos en Hebreos 12:26-27. Mire lo que dice allí en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Por todos lados está el anuncio del Señor. Por todos lados. ¿Saben qué? Yo cuando leo este tema y leo lo que Apocalipsis digo, las predicaciones deberían abundar en esto. Porque Dios le advierte al hombre del juicio. Por todos lados Dios advierte. Un predicador fiel a la palabra tiene que caracterizarse por anunciar, advertir para que se huya de la ira venidera. Hebreos 12:26-27 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Lo espiritual va a quedar establecido, todo lo terrenal va a ser removido, va a ser cambiado. Regresando al verso 19 de Apocalipsis 16, la gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó, los montes no fueron hallados. La gran ciudad, siendo que el mismo verso contiene a Babilonia, no puede ser Babilonia. La gran ciudad, en el capítulo donde habla de los dos testigos, dice que en el verso, capítulo 11, verso 8, sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La gran ciudad es Jerusalén. La gran ciudad es dividida en tres partes. Dice que las ciudades de las naciones cayeron. Todo lo que conocemos como edificios, estructuras, es flattened, es aplastado por el terremoto. Es, la tierra cambia completamente, no se parece a lo que nosotros conocemos. Nosotros no tenemos idea, hermanos. Es más, por más que tratamos de imaginar, yo no creo que podemos con toda esta información. Pero lo que muestra es algo severo. Es una transformación total aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está preparando su venida aquí en la tierra. Jerusalén es dividida en tres partes. Algunos comentaristas dicen que esto va a provocar un cambio en las alturas de las montañas de Israel. Eso va a producir que hayan fuentes de agua que no hay ahora en Israel, que de ahí va a salir el cumplimiento de profecías en Ezequiel, donde dice que de Israel va a salir las fuentes de las aguas, y coincide con lo que habla Apocalipsis 19 y 20 acerca del establecimiento del reinado milenial del Señor Jesucristo, donde Sion, Jerusalén, es el lugar donde Él reina, y de ahí fluye todo lo que fluye para el resto de las naciones. El trato de Dios con Jerusalén es diferente, pero las naciones, las ciudades de las naciones, es decir, las naciones, las gentiles, van a caer. Y la gran Babilonia también va a caer. Dice que fue recordada delante de Dios. Y la gran Babilonia, la caída de Babilonia, es el tema central cuando se derrama esta última copa que estamos viendo. El Señor recuerda la opresión que su pueblo ha recibido y trae venganza en contra de sus enemigos. Dice que Babilonia fue recordada para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Dios le va a dar su ira pura a esta ciudad que representa el sistema político y religioso en el mundo. Y Juan describe lo extremo de este castigo reservado para esta ciudad. Y el verso 20 dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. La tierra es cambiada geográficamente, por lo que dice el texto. Las islas en el mar son montañas que salen, pedazos de montaña que salen. Esas son las islas. Eso se va a desaparecer, va a caer. Las montañas como las conocemos ahora, dice aquí, los montes no fueron hallados. Todo el capítulo 16 es literal. Las montañas ya no van a quedar como las conocemos. Va a cambiar. ¿Y sabe qué? Y leyendo el comentario de MacArthur, estoy de acuerdo con él. El Señor está preparando la tierra para Él venir a reinar aquí en la tierra. Y de acuerdo a lo que muestran los textos, hay cosas que se parecen con Génesis. La tierra después del diluvio cambió. Las montañas, la altura de las montañas cambió. La manera como el agua se distribuyó en la tierra cambió. La temperatura en la tierra cambió. Todo cambió. La tierra no se parece a lo que era antes del diluvio. Y el Señor, yo creo que nos está dando a entender en estos textos que Él va a regresar la tierra a su forma de antes. Para Él venir a establecer un reino aquí, cuando dice el capítulo 20... Isaías habla de lo que describe el capítulo 20 de Apocalipsis, que una persona vivirá 900 años y 1000 años. Y el que muera de 100 años será como un niño a esa edad. Esa es la edad de las personas antes de Noé. Noé creo que a los 600 años tuvo su primer chiquillo. Estaba jovencito, ¿no? ¿Por qué podían vivir así? Era un ambiente diferente. Era un mundo muy diferente. Y es lo que el Señor está haciendo. Cuando Él venga a establecer su reino, Él está preparando su tierra para que tome la forma que necesita tomar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el Señor hace esto? Como Él está preparando su tierra, todo lo que es impuro va a ser quemado, va a ser azotado, va a ser exterminado, va a ser quitado, para dar espacio a lo nuevo, a lo limpio, a lo puro, porque su reinado será un reinado de justicia en perfección por 1000 años aquí en la tierra. Entonces, lo que Apocalipsis nos dice, todo apunta hacia el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra y la restauración de su pueblo Israel, una transformación total. La faz de la tierra cambiada, preparada para su reinado aquí. Y el verso 21 dice: enormes granizos, como de un talento cada uno, parece que todavía después de todo esto queda gente, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Históricamente, el granizo más grande, la información que pude encontrar, cayó en Kansas en 1970. Una libra y media más o menos era lo que pesaba cada bola de granizo, con un diámetro de 7 pulgadas y media. Pero lo que describe Juan aquí es un granizo que pesa de 108 a 130 libras. Depende cómo se traduzca ese término en griego que está usando. El tamaño es impensable. Nosotros no conocemos algo así. Yo peso 150 libras, 130 libras, casi lo que peso yo. Cada bloque de hielo que va a caer del cielo. y va a ser una destrucción increíble. El Señor lo hizo en el libro de Éxodo con la nación de Egipto, cuando mandó una plaga, una de granizo, que mató al ganado, mató a todo lo que estaba afuera. Más desastre, destrucción por todas partes. No hay lugar en la tierra donde el hombre no sea afectado. No hay lugar en la tierra donde el hombre no pueda esconderse. Se parece a la declaración que hacen los hombres en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando el Señor mueve el cielo, las estrellas, dice que caen muchos meteoritos a la tierra. Y esto es lo que ellos declaran en el verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Solo los hijos de Dios se pueden sostener en pie, porque Dios a ellos los estará protegiendo. Y el granizo no puede ser algo simbólico, porque dice que blasfeman en nombre de Dios. El hombre no blasfema a Dios por algo simbólico, es literal. La tierra sufre un cambio tan drástico que las cosas que empiezan a suceder nosotros nunca las hemos visto. Y el hombre, ante todo esto, no se arrepiente. Sufre y no se arrepiente. Hay intensidad de caos y no se arrepiente. Saben exactamente que Dios es el que está enviando las plagas. Y con un conocimiento pleno se levantan en su corazón de piedra en contra de Dios y blasfeman su nombre. Ryrie escribió lo siguiente en su teología básica. Me gusta este statement que él puso. A pesar de la severidad y la universalidad de estos últimos juicios, los hombres que sobrevivan persistirán en blasfemar a Dios antes que volverse a Dios por misericordia. Todo lo que el hombre ha construido en este mundo literalmente se desplomará ante sus mismos ojos. Con todo, él todavía pensará que es el Señor de su propio destino y que no tiene necesidad de Dios. Ese es el corazón del hombre. El final de lo que conocemos de la humanidad viene pronto. Todo va a cambiar. El estado permanente de las cosas no es como lo vemos cada día. Todo es pasajero. Parecido como cuando el Señor anunció su juicio sobre el templo de Jerusalén, diciéndole a sus discípulos: ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Lucas capítulo 19 y 20. Y así fue. El templo fue destruido. Dios profetizó la destrucción, su juicio contra este sistema, ese sistema perverso. El sistema de los hombres en el mundo ya fue juzgado y se halló como digno de ser destruido. Lo que conocemos no va a prevalecer. Y tenemos que aprender a mirar nosotros el mundo como Dios mira el mundo. La inversión de nuestras vidas, de nuestro tiempo, la inversión de lo que nosotros somos, no puede estar aquí en la tierra. Nuestra esperanza no puede estar aquí. Pablo dice: nuestra ciudadanía está en el cielo. Y enseña que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Mateo 6, Jesucristo enseñó: buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás viene por añadidura. El reino de Dios es lo único que prevalece para siempre y viene aquí a la tierra. Nuestra perspectiva de la vida tiene que ajustarse a lo que Dios nos deja ver del futuro. El tema central del libro de Apocalipsis es la venida del Señor Jesús. Todo lo que hemos estado estudiando es los preparativos para su venida, para que establezca su reino aquí en la tierra, ese reino que esperamos. Solo hay dos tipos de personas al final de los tiempos: los que caen bajo la ira de Dios y los que son bienaventurados por ser fieles al Señor. La pregunta para usted que está escuchando este mensaje: ¿dónde está usted hoy? ¿A cuál grupo pertenece usted hoy? Nadie puede detener la ira de Dios. Nadie puede cambiar el curso que el mundo lleva hacia la destrucción. Cuando la gracia y la generosidad del Señor son rechazadas y son objeto de burla por los hombres, su paciencia llega al límite y su ira entonces empieza a derramarse. Jesús, Él proveyó el medio. No podemos cambiar el curso de lo que viene, pero sí podemos escapar de no ser atrapados en la ira de Dios. Jesús proveyó el medio para salir de allí. Él es la puerta para cambiar de dirección. Él es la salida para escapar de la ira de Dios. Cuando presentamos el Evangelio, le decimos a la gente que sean salvos. Hablamos de la salvación. La pregunta es, ¿salvos de qué? Salvos de la ira. La ira de Dios viene pronto sobre la tierra. Si sus pecados son perdonados por creer en Jesús y permanecer en Él, entonces, 1 Tesalonicenses 1:10 se hace realidad para usted. Lo voy a leer, dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué esperamos de los cielos? ¿Ira? ¿Destrucción? ¿Sufrimiento? No. Los hijos de Dios, no. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Podemos escapar si estamos en Cristo. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie?